Hay un grupo de economistas que en Mendoza está a punto de presentar un trabajo de aquellos que se las traen, me parece. Hoy estoy muy optimista. Sí, hoy estoy muy optimista. Recién cuando hablaba de la columna, estaba esperanzado en que tengamos una buena campaña electoral y que no se base en naderías o en cosas que no le aportan absolutamente nada a nadie, sino en temas bien de fondo. Entonces yo creo que este laburo que están haciendo estos economistas mendocinos, los cuales tenemos a uno de ellos en línea, nos puede llegar a ser un aporte tan importante, creo, como aquel que se hiciera en los años 90 respecto del impacto que tuvo en Mendoza como perjuicio la ley de promoción industrial a las provincias vecinas, a La Rioja, y de ahí para arriba, ¿no? Salta, Jujuy, más las provincias como San Luis y otras más, que, bueno, tuvieron un impacto muy negativo. Esas promociones industriales en esas provincias tuvieron un impacto tan negativo que ahora estamos cobrando una suerte de indemnización con lo de Portezuelo. Portezuelo se convirtió en esa indemnización, pero en verdad es lo que nos debe la Nación por ese perjuicio, son 1.123 millones de dólares. Ahora, ¿dónde apunta el trabajo, por lo que sabemos de estos economistas que están a punto de publicarlo? A los perjuicios en la relación federal y fiscal que hemos tenido con la Nación. Ponele coparticipación federal de impuestos, el reparto de la plata, de los recursos que tenemos en el país. ¿Quién se lleva la mejor parte de la torta? ¿Quiénes son los mayores beneficiados y quiénes los perjudicados? Y entre estos últimos creo que está Mendoza. Y sin para llorar, me parece que es importante para destacar lo que en verdad podemos hacer de ahora en más con todo el potencial que tenemos en la provincia. En línea está Alfredo Aciar. ¿Cómo te va, Alfredo? Buen día. Es un gusto tenerte aquí en la radio junto a nosotros.
Y que nos puedas atender. ¿Qué tal, Marcelo, Belén? Un gusto también para mí estar con ustedes.
Bueno, veíamos por ahí que una de las conclusiones de este primer trabajo, ¿cuándo lo están publicando, Alfredo, más o menos?
Ah, bueno, no sabría decirte eso, Marcelo, bueno. Pero será en breve.
En breve. Yo.
Le pasa que, a ver, el trabajo incluye algunas cuestiones más,
sí.
Aunque básicamente la columna vertebral del mismo es lo que acabas de mencionar, uh-huh. Que es la relación, vamos a decir, fiscal entre la Nación y las provincias, y explica de alguna manera un poco el derrotero de las provincias que fueron perjudicadas por esta ley en términos relativos, ¿no?
La ley de coparticipación.
La ley de coparticipación federal, claro. Ese es por ahí la columna vertebral del trabajo, uh-huh. Pero como te decía, hay algunas otras cuestiones más que va a tratar el tema, con lo cual eso puede ser que termine siendo más que esto que vos has presentado, ¿no?
Sí, claro. Claro.
Pero bueno, esos son detalles que se conocerán en su momento. Uh-huh. Hoy lo que ha trascendido es por allí, por la nota que me hizo Gastón Bustelo, sí.
En
otro medio. Uh-huh. Y bueno, yo focalicé en esa nota mucho sobre este tema, uh-huh. ¿No? Puntualmente. Y justamente porque, bueno, el medio es mendocino y el tema está mucho en Mendoza, bueno, hicieron como zoom en la parte de Mendoza, ¿no? Pero es un trabajo que trata a las 24 jurisdicciones subnacionales que tenemos en la Argentina, ¿no? Y, puntualmente, para ir a lo que ha trascendido, yo creo que el aporte que hace este trabajo es explicar de alguna manera todo esto que hoy vos ves todos los días en la discusión, si se quiere, mediática, de por qué Mendoza está con ciertos problemas, si se quiere, de economía. Más allá que, a ver, yo porque lo veo desde mi profesión, a Mendoza le va tan mal como al país, o sea, le va en promedio como le va al país. Uh-huh. Ahora bien, la gente que está puesta en Mendoza dice, no, pero pará, nosotros tenemos una provincia que tiene, si se quiere, algunas mayores dotaciones de recursos, que la tendría que llevar por encima del promedio del país, ¿no?
Y pero entonces, no los usamos.
Ahí es donde, ajá, está el aporte, creo, fundamental de este trabajo, que es decir, Es cierto eso, pero lo que ocurrió allá en 1988, hace 34 años, ya vencidos, vamos a decir, ejecutados, en donde a Mendoza le quitaron 0.55% de la distribución de los recursos federales, eso hizo que a la larga, en todos estos 34 años, Mendoza haya perdido recursos federales, aclaro, por unos 6 mil millones, titulaba ayer el diario Los Andes, sí, de dólares, asumiendo que la tasa de interés es cero, pero como sí, la tasa de interés no es cero, es mucho más que 6 mil sí, millones de dólares. Pero bueno, así lo pongas en el mínimo minimorum, que es 6 mil millones de dólares, eso equivale a una pérdida fenomenal.
Solo saca la cuenta.
Que lo midas,
solo no, saca la cuenta, Alfredo. Son 6 por Tesoro del Viento y de ahí empezás a sumar. ¿Cuántas casas podrías hacer? ¿Cuántas escuelas podrías hacer? ¿Cuánto podrías promover de una revolución económica en la provincia con ese dinero, ¿no? Es decir, incluso pidiéndole al privado que ponga la misma cantidad. Entonces lo duplicás y Mendoza se transformaría en una topadora, en un tren imparable, pero sin embargo estamos acá discutiendo nada. Ese es el punto.
Bueno, claro, exactamente. Me parece que esto va de alguna manera a la matriz del problema, porque podemos tener otros problemas, pero este es un problema gordo, grueso, que yo digo en la publicación, ahí está escrito, bueno, cuando vea la luz todos lo verán, pero bueno, tengo en este caso, digamos, información asimétrica.
Sí.
Siempre repito muchas veces, esto no está en la conciencia de la gente común de Mendoza, ni siquiera en el círculo rojo mucho está esta conciencia, porque cuando esto ocurrió era el año 1988, acababa de perder las elecciones, si se quiere, el oficialismo de ese momento.
Claro. Venía un peronismo muy auspicioso, venía un peronismo renovador, venía Bordón en aquel momento, o sea, estaba con mucha fuerza ese tipo de peronismo, y se discutió una ley que es la famosa ley Sochi-Bordón, ¿o no? La de la coparticipación, ¿sí?
Bueno, claro. Exactamente, fue en un momento en donde eran distintas, si se quiere, las realidades, lo que se venía. Bueno, estaba un Alfonsín ya casi en retirada, se venía la renovación peronista.
Exacto.
La renovación peronista eran Cafiero, Bordón, bueno, sí, entre otros líderes políticos de aquel momento. Y bueno, y en ese contexto surgió esto. Y en Mendoza en particular, en ese tiempo Mendoza era, si no la primera, la segunda, porque se lo turnaba así, productora de petróleo del país, ¿no?
Claro.
A ver, para ponerlo en términos por allí, en ese tiempo nosotros andábamos en los 6 millones de metros cúbicos de petróleo en Mendoza,
sí,
y cuando hoy estamos en el millón y pico, con suerte,
claro,
Marcelo.
Claro. Éramos considerados unos ricos.
Por debajo de aquel momento. Con las regalías que eso generaba, claro, etcétera, ¿no? Entonces, claro, en aquel momento probablemente el nivel de conciencia habría dicho, bueno, sí, a nosotros estamos bien, entonces por eso vamos a ceder esto. Y claro, pero esa cesión en el tiempo, luego de 34 años y sin que haya modificado ninguna otra cosa, porque siempre ha sido, como vos mencionabas, medio discriminada la provincia por esta situación, porque no solo fue esta quita, sino también la rodearon de provincias con promoción industrial, diferimientos impositivos, y siempre, bueno, mirando con esa mirada de, bueno, apoyemos al más débil y castiguemos al que mejor le va. Bueno, ha traído en el tiempo a hoy a que el Producto Bruto de Mendoza, en términos per cápita, es menor al de los puntanos, por ejemplo, para no poner a los sanjuaninos por el tema de la minería, en todo caso. Vamos, ajá, a San Luis,
sí,
bueno, estamos peor que los puntanos en términos de Producto Bruto per cápita, cuando eso hace 40 años era totalmente a la inversa,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, yo no, en esto no pongo para, no es la idea pelearse con los vecinos ni con las otras provincias, solo es poner blanco sobre negro lo que ha ocurrido y lo, vamos a decir, lo perjudicial que ha sido para Mendoza todo esto en el tiempo, ¿no? Entonces, nada, de ahí trazamos una línea, si se quiere, y podemos ir hacia las posibles soluciones del tema, pero bueno, eso es lo que por ahí hoy, a mí más me preocupaba,
Alfredo,
es decir, hacer concientización sobre el tema.
Alfredo, hoy con lo que produce de riqueza Mendoza, todo lo que vendría a ser esto que se denomina el Producto Bruto Geográfico, ¿recibimos en este reparto lo que nos corresponde en relación o una proporción directa de lo que le aportamos al país o no?
Y actualmente, reitero, con derrotero económico de por medio, en los últimos cálculos, eso lo ha calculado muy bien un economista cordobés que se llama Osvaldo Giordano, que es ministro de Finanzas, que entiendo hoy del gobierno de Schiaretti, y allí en ese cálculo Mendoza aporta un poquito más de lo que recibe de la nación. Ajá. Estamos hablando más o menos, estoy redondeando, por favor, si ponemos 100 pesos pagados en la AFIP, lo que recibimos es 90, ¿no?
Claro.
Hoy, con una economía bastante, vamos a decir que se ha venido a menos, eso imagínatelo antes, con la economía mendocina más grande, bueno, esa diferencia antes era mayor aún, ¿no?
Sí, sí. Y hablemos de otra cosa, como para que se entienda mucho mejor hacia dónde apunta este trabajo, que es a tomar conciencia, en verdad, me parece, todo lo que están haciendo, porque todo esto nos permite saber dónde estamos parados. Se le hizo un flaco favor de aquellos años, quizás el objetivo era otro, pero al persistir en el tiempo esa suerte de ayuda, entre comillas, de las provincias ricas a las más pobres, se transformaron las pobres en asistidas, y hoy esas provincias que a lo mejor potencialmente tenían algo de riqueza para mostrarle, mostrarle, no solo mostrarle al país, sino para hacer crecer el país, recursos forestales, recursos de agua dulce y demás. Estoy hablando de muchas provincias del norte, estoy hablando de Formosa, estoy hablando del Chaco, incluso de Santiago del Estero, se las termina perjudicando, hoy viven del Estado. Si no, no se hace nada, no hay actividad privada ahí prácticamente.
Bueno, eso sería una consecuencia de la dependencia, ¿no? Cuando pones a alguien en una situación de dependencia, por allí al principio parece una buena acción, pero con el tiempo se te transforma, si se quiere, en un boomerang, ¿no? Pues claro. se te vuelve, la persona que es dependiente, estoy hablando de una persona, pero puede ser una persona jurídica, lo que sea, una provincia entera puede ser dependiente de un sistema que siempre está solicitándole a los demás que lo ayuden, que lo ayuden, que lo ayuden. Entonces, de esa manera nunca, vamos a decir en términos, si se quiere, nunca evoluciona, nunca se independiza, nunca toma, nunca madura, vamos a decir en términos de la vida de una persona, ¿no?
Hay un caso en la Argentina, Alfredo, que no sé si lo compartís y hasta dónde podés consentirlo o no, pero es el caso del Gilles de Infran, un monarca. Una cosa así, el tipo es un rey que hace 30 años está instalado en el poder y reparte beneficios como si fuera un tipo dadivoso, plata del Estado y demás. El tipo va extendiendo su poder incluso electoral, prácticamente es inigualable, cualquiera que se le ponga enfrente desde el punto de vista electoral no tiene ningún tipo de chance frente a todo el manejo que hace del Estado Gilles de Infran. Y ahí hay un caso donde esa provincia vive con el 90% de los recursos son del Estado Nacional.
Bueno, vos lo has dicho muy bien. Ahí en el análisis de provincial que se hace en esta publicación, el caso más paradigmático es el de la provincia de Formosa y de su gobernador Gilles de Infran, porque allí el 75%, para que la gente lo entienda, el 75% del Producto Bruto Geográfico formoseño está conformado por recursos federales, o sea, recursos que son de todas las remesas que le envía el Estado Nacional a través de los sistemas estos de coparticipación y demás, ¿no? Uh-huh. Entonces, vos tenés en Formosa una economía totalmente dominada por el Estado provincial, donde el Estado provincial es el principal empleador de toda la provincia, y por lo tanto, claro, el patrón de estancias del lugar, claro, y el que pone las reglas de juego, y etcétera, 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 porque ese poderío, si se quiere, económico que se le dio para ayudar a esa provincia, bueno, generó, en todo caso, un feudo, claro, que claro, al no poner limitaciones en las reelecciones de gobernador, etcétera, bueno, claro, te generó un personaje del como el que estamos hablando. Sí. Pero eso, si te vas a provincias por ahí cerca, vas a encontrar casos muy similares en todos lados, ¿no?
Claro.
Entonces, ha generado, si se quiere, no solo problemas económicos, sino también ha traído problemas políticos, y en todo caso, en el fondo, si se quiere, ha generado un club de gobernadores dependientes de los recursos federales que hoy te pone las reglas de juego cuando tenés que pasar con alguna ley por el Senado de la Nación o por distintos, el andamiaje hoy institucional que tiene el país. Entonces, es muy profundo el tema, pero muy profundo, muy profundo. Por allí uno se va y se hace como inasible casi, pero por eso quiero volver al punto, ¿no? Es decir, a ver, la concientización. ¿Qué pasó después de esta ley con las provincias? Y bueno, la franja productiva que yo le llamo del centro del país, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, provincia de Mendoza, que son las que aportan la mayor parte del producto de este país, bueno, fueron castigadas en ese momento beneficio de las demás. Bueno, claro. ¿Qué ha pasado en el
Mendoza, entonces, el resumen de todo es que perdió medio punto de la coparticipación, más o menos.
Claro, ajá, eso es en términos...
6.000 millones de dólares.
Matemáticos, claro, pero a la provincia de Buenos Aires le quitaron 5 puntos, sí, porcentuales, o sea, 10 veces más que a Mendoza. Entonces, en Buenos Aires todavía esto es mucho peor,
sí,
mucho peor. Pero bueno, vos desde ahí, ¿qué le metieron? Yo digo así en términos, si se quiere, exagerados, por ahí, le metieron un balazo a la independencia de la provincia de Buenos, claro, Aires, y la hicieron dependiente del presidente de la Nación.
Exacto.
Para siempre.
Y con Urbano bonaerense es
en la provincia de Buenos, sí, Aires es imposible que haya un gobernador de otro color político distinto al presidente de la Nación.
Depende
por,
de
justamente
eso.
Por depende esta de dependencia,
eso,
¿no?
Chao, Alfredo, ha sido un gusto hablar con vos, ¿eh? La seguimos en otra bueno, oportunidad.
Un abrazo grande para ambos.
Dale, chao.
Y a la audiencia. Gracias por
hasta
la nota.
Luego. Alfredo Aciar es el economista, es asesor acá del gobierno de la provincia y junto con otros economistas han estado realizando este laburo interesante.